educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app.
Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí, en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.
Todos en Libertad, el magazine de Libertad FM en el 107.0 de su dial, también online, libertadfm.es y nuestra app. Todos en Libertad, en directo, de lunes a viernes, con Eva Robles.
Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid, 107.0.
De Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera. Para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad, empezamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a nuestro programa. Hemos tenido la primera parte con Manuel Tortajada de 2 a 3, que nos ha hablado de tiempo de inversión, y entramos ahora más de lleno pues en otro tipo de temas del mundo empresarial. Tengo que agradecer a dos buenos amigos el hecho de que nos hayan premiado a Arbis Radio Televisión, a Santiago Vitola, en ese fantástico foro de liderazgo empresarial que hizo en el Hotel Intercontinental hace un par de días, que contó con muchas de las personas que suelen pasar por aquí, como mi queridísima amiga Gema Sanz. ¿Cómo estás, Gema?
Pues encantada, como siempre, de estar aquí contigo, que ya te estás convirtiendo en un referente en las ondas.
Que estuviste también ahí en el...
Estuviste por la mañana
ahí con una especie de mesa redonda.
Sí, me pusieron así como mujer líder. Digo, ¿líder de qué? Si no me han dado ni en mi casa. Pero estuvo muy interesante. Santiago, la verdad es que es un crack todo.
Sí, sí. Además que todos teníamos ganas de que volviera al ruedo, Santi, ¿verdad?
Sí,
y además, ha vuelto.
Yo digo, siempre con una gran sonrisa.
Sí, siempre, verdad. Un fuerte abrazo para Santi, darle la enhorabuena por esas 11 horas de talleres y de conferencias hablando de liderazgo. Y luego ayer pues tuvimos el gusto también pues de recibir otro premio de otros buenos amigos, que son la gente de Dorme Online, que bueno, pues en el Club Rajin pues hicieron una fantástica sesión, y bueno, pues tuvimos varios premiados bien de aquí de la casa, como Juan Carlos Matés, tuvieron José Millán, etcétera, y bueno, pues un lujazo también y les mandamos un fuerte abrazo también a ellos. Así que bueno, señores, les voy a decir a quienes traemos hoy. Hoy traemos a una asociación que es muy importante en nuestra comunidad, que es la ECIM, es la Asociación de Empresas de Comercio del Metal, y vamos a tener el gusto de poder hablar con su presidente, con Luis Collado, que además también es presidente del Observatorio de Morosidad de la ECIM. Y todo gracias a José María Roncero, que lo conocimos hace poco y nos presentaron. Tendremos a Iván Sempere, que nos hablará del metaverso, es CEO de Padma. Y bueno, pues terminaremos también hablando con uno de los grandes tasadores en todos los ámbitos, que es Fernando Lara, que hablaremos con él por teléfono. Bueno, esto pinta muy bien. Arrancamos. nada, arrancamos nuestro Arbines y, como les decía, vamos a hablar con Iván Sempere, que viene a hablarnos del metaverso, ¿no, Gemma?
Bueno, viene a hablarnos de esa palabra maravillosa y mágica del metaverso, pero sobre todo de cómo nos tenemos que proteger con el metaverso, pues claro, su mundo virtual, en ese tema de la propiedad intelectual. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
CEO y fundador de Padima, 23 años ya de experiencia en la gestión de la protección de la innovación y sus derechos de propiedad intelectual. Ahora, además, estrenas premio, que le han dado a Roberto a este programa dos premios esta semana, así que estás en un programa premiado. ¿Por qué? Porque nos escuchan muchos oyentes detrás. A ver, Iván, que lo del metaverso a todos nos tiene un poco locos, porque hay tanto revuelo con el tema de la propiedad intelectual y el metaverso. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. El metaverso, al final, cuando hablamos de metaverso, nos estamos refiriendo a un espacio virtual operado con una tecnología concreta, que es la que hemos escuchado mucho, oído hablar de blockchain, que lo que permite al fin y al cabo es la interacción del usuario, normalmente a través de un avatar, en entornos de realidad virtual o aumentada. Al final, lo que ocurre es que esto nos va a permitir socializar, es decir, adquirir bienes, adquirir servicios, operar con una wallet digital donde podemos comprar activos que guardamos ahí, pagamos con criptomonedas y todo eso. Es lo que se prevé que el metaverso, o que va a ocurrir en el metaverso. Entonces, centrando el aspecto en la propiedad intelectual, pues bueno, las empresas lo que quieren es controlar el uso de sus marcas en cualquier entorno, y offline y online, y por supuesto también en este, ¿no? Entonces, el control de sus productos normalmente viene a través del control de su propiedad intelectual. Si yo protejo mi marca de modo que solo yo puedo utilizar mi marca en ese entorno, y también mis productos de manera que no los pueden representar sin mi permiso, pues yo sigo teniendo ese control que tengo offline, pues lo tengo también online y también en el metaverso. Pues por ahí yo creo que es la respuesta a tu pregunta. Ese revuelo viene porque es una herramienta muy eficaz para poder seguir controlando el que no se produzcan usos no autorizados en este entorno en particular. Y al final el consenso es que aplican prácticamente las mismas leyes. Sí que es verdad que hay que revisar prácticas de registro de las oficinas, desarrollar un poquito de buenas prácticas para que la cosa funcione mejor, pero en principio las leyes que tenemos son las que aplican.
¿Podría pasar a una empresa en este universo nuevo del metaverso? ¿Cuál es el peligro que tú crees que pueden tener las empresas más común?
Bueno, en principio, vamos a ver, desde mi punto de vista, y yo solo tengo una opinión medianamente formada en materia de propiedad industrial, es decir, yo no soy un tecnólogo ni tengo un conocimiento profundo de lo que de cómo está sucediendo el desarrollo operativo estructural en el metaverso, pero de lo que sé, estamos en una fase muy primaria y no podemos hablar de un único metaverso, sino de muchos metaversos. En este sentido, todavía se tienen que construir diversas capas y tiene que tener varias evoluciones hasta que dentro de unos años podamos operar en un entorno único en el que podamos pagar con la moneda que queramos y podamos saltar de un metaverso a otro con nuestro avatar. Eso todavía está lejos. Lo que sí que es cierto es que sí que es verdad que se están desarrollando algunos metaversos que ya están muy avanzados, y lo que más le preocupa en estos momentos a las empresas en general es que se utilice su marca allí, es decir, que yo pueda abrir o pueda desarrollar un restaurante en el metaverso con una marca concreta, o que pueda abrir una tienda de productos que de moda con una marca
concreta.
Una
marca que ya esté, claro.
Unos diseños concretos, que sean iconos de alguna marca y demás. Esas son las preocupaciones esenciales. Entonces, las marcas...
Sí, claro, tú nos hablas, efectivamente, cuando hablamos de metaverso, tú hablas de metaversos, porque hay muchos, y eso de que alguien utilice una marca física en un mundo virtual, sin haber pedido permiso y sin tener eso una regulación todavía, ¿no?
Bueno, la regulación, como he dicho antes... parece que hay bastante consenso a que aplica la que tenemos actualmente. Lo único que ocurre es que, por ejemplo, una empresa de calzado de moda, su marca naturalmente la tendrá registrada en la clase 25, que es que es donde se recoge la clase de calzado, y por tanto su derecho exclusivo solo se referirá a esa clase. Si yo empiezo a crear bienes digitales que están en una clase distinta, debería de tener mi marca ahí protegida, porque no es seguro que mi derecho de marca registrado en la 25 alcance ese tipo de bienes digitales, ¿eh? Entonces, bueno, algunas marcas, aunque sean muy conocidas, aunque sean muy renombradas, están registrando ya normalmente sus marcas en la clase 9, esencialmente para activos digitales, y también en otras clases de servicios, como servicios de entretenimiento y demás. Pero depende de lo intensa que sea una empresa, del grado de impacto que tenga en el mercado, del grado de renombre, de la naturaleza de los productos y servicios. Depende de muchos factores. Yo creo que no hay que volverse locos, pienso que hay que actuar con mucha prudencia y observación, pero sí que es cierto que en el marco de esa prudencia, pues quizás el registro de la marca, especialmente aquellas marcas renombradas, sí que sea conveniente empezar a abordarlo ya.
¿Qué velocidad le das tú a esto del metaverso, de los metaversos? ¿Tú crees que esto es algo muy que en poco tiempo se producirá, o que lleva un tiempo hasta que la legislación cambie y hasta que haya un verdadero peligro de que se utilicen esos derechos de propiedad intelectual? ¿Que habrá una transición relativamente adaptativa para las pymes?
Bueno, yo coincido con esto último que has dicho. Yo creo que habrá una transición. Lo que pasa es que cuando hablamos de este tipo de tecnologías, pues ya tenemos la experiencia de Internet, tenemos la experiencia de otros proyectos similares, aunque estructuralmente y operativamente distintos, pero ya tuvimos un Second Life hace años, es decir, de desarrollar mundos digitales alternativos. Y finalmente, yo creo que... bueno, que la velocidad va a ser elevada. Yo, como he dicho antes, no estoy en la parte operativa, en la parte constructiva, únicamente en lo que es la parte de la protección de los derechos en este ámbito. Y francamente, no sé si 5 años será mucho y esos 5 años acabarán siendo en 3. Sí que me parece que esa web.3, que en la que se basa esto, y en la tecnología blockchain y esa unificación de todos los metaversos y esa posibilidad de pagar con unas monedas en unos y en otros y demás, pues bueno, yo creo que llegará, porque si no llega el metaverso no tendrá sentido, no será confiable, no será usable, porque esto tiene que ser como Internet, es decir, que tú desde cualquier parte del mundo te puedas meter ahí y puedas operar sin mucha restricción, si no, poco sentido tendrá, ¿no?
Pues sí. De forma rápida, bueno, Roberto, digo un mensaje como tenemos
sí, que,
aquí.
No, quería comentar que me llama la atención de que al final todo es muy virtual, pero el pago es de momento, por lo menos en moneda física, euro, ¿no? No sé si el día de mañana también pagaremos con monedas virtuales, o habrá un metaverso de monedas virtuales, un mercado de divisas, bueno, de monedas virtuales, no lo sé, ¿cómo sería?
Bueno, es curioso, ¿no? Decentraland se paga con maná, ¿no? Que es la moneda. Y bueno, no lo sé, yo me imagino que las criptomonedas pues tienen y seguirán teniendo su protagonismo. Lo que sí que me imagino es que habrá, se facilitarán las formas de convertir pagos con moneda habitual, normalmente dólares o euros, en ese tipo de moneda, ¿no? Pero bueno, ya insisto en que no soy yo el que tiene que hablar de los aspectos fiscales o monetarios del metaverso, porque no es mi ámbito, pero bueno, yo creo que el desarrollo va a ser rápido, y lo que sí que estamos recomendando a las empresas es cierta prudencia. Por ahora esa prudencia sí está muy acusada en el ámbito marcario, es decir, yo creo que ciertas marcas renombradas deberían de ya definitivamente abordar esta protección cautelarmente. Y luego el tema del diseño, pues bueno, el diseño ya es diferente y depende de la intensidad y de la naturaleza de los productos de cada empresa, la opción de proteger diseños en el metaverso o no. Yo esto sí que veo que es una opción todavía reservada solo para algunos, aquellos que tienen una actividad más intensa. Y lo que sí que se está utilizando mucho son los derechos de autor, porque finalmente sí que hay obras que se digitalizan, hay obras que se venden y y que se transfieren en el ámbito del metaverso, y se habla mucho de los NFTs. Y aquí la principal duda que ha existido hasta ahora y que ya se va clarificando es que si tú adquieres la propiedad de un NFT, de un activo digital, si estás adquiriendo la propiedad de los derechos de autor de esa obra. Y básicamente la conclusión, o por lo menos el consenso mayoritario que hay ahora, es que no, salvo que en ese contrato de adquisición, ese smart contract, te los transfieran. Pero es igual que si yo me voy y me compro unas zapatillas en una tienda, yo no estoy adquiriendo los derechos sobre la marca ni los derechos sobre el diseño de esa zapatilla, ¿correcto? Yo compro un bien, pues aquí igual, compro un bien digital, pero no quiere decir que adquiera ningún derecho sobre eso.
Pues gracias, Iván, por abrirnos camino, y bueno, pues oído navegantes, y iremos poco a poco pues intentando digerir todo esto, sí, y que las empresas lo asuman. Y ahora tenemos aquí a dos representantes de una gran patronal donde hay mucho pequeño, así que
pues enhorabuena por todo ese asesoramiento, Iván, y estaremos al tanto de cómo va evolucionando este metaverso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, iremos aprendiendo todos juntos.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Absolutamente.
Es todo un camino totalmente disruptivo, claro que sí. Un abrazo, gracias.
Que nunca sean los abrazos virtuales.
Sí.
En el metaverso, esos no valen.
Eso no valen.
Abrazos ni el buen vino.
Eso, ni un buen vino, efectivamente.
Inval es una empresa de ingeniería industrial de ámbito multisectorial con un claro compromiso medioambiental y una larga trayectoria de más de 40 años y más de 120 profesionales. Con oficinas en Madrid, Barcelona, Reus, Bilbao, Zaragoza y La Coruña, y una firme apuesta por su expansión en todo el territorio nacional. Inval, agilidad, experiencia, rapidez y costes ajustados. Póngase en contacto con nosotros en el 696-256407 o en el correo bgutierrez@inval.com.
¿Tienes una casa y más de 65 años? ¿Te gustaría contar con dinero extra para mejorar tu nivel de vida? Para esto y mucho más, descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores, la alternativa más flexible y segura para que tu vivienda te proporcione una mejor jubilación y tu casa seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com. Bueno, señores, continuamos con nuestro Our Business Radio TV. Y bueno, pues hace pues ahora dos o tres semanas, pues un evento que bueno, pues que pude asistir también con Gema Sanz, pues tuve la ocasión de conocer a José María Roncero en un evento que se hizo aquí en la, creo que fue en el IFEMA, ¿no?
Sí.
Claro, y bueno, pues oye, AECIN es una asociación muy representativa, muy importante dentro de nuestra comunidad. Y bueno, pues les dije, oye, ¿por qué no os venís un día por aquí y nos contáis cuál es la situación de la empresa? Y está con nosotros José María Roncero y su presidente Luis Collado, al cual pues hoy os doy la bienvenida aquí a nuestro programa.
Buenas tardes.
Bueno, chicos, contadnos qué es AECIN, la evolución de AECIN, qué es lo que desarrolla.
Bueno, empiezo yo.
Empieza, por favor.
AECIN es una asociación empresarial que tiene más de 40 años de historia, que se fundó en el año 1977 y que es una asociación fundadora de COE, fundadora de CEIN, fundadora de todas las grandes patronales, tanto nacionales como madrileñas. AECIN ha evolucionado con las empresas madrileñas, desde una primera misión que era fundamentalmente la negociación colectiva y la formación, a una realidad de un sector amplísimo, que son más de 30.000 empresas en Madrid, el sector del metal, con más de 300.000 trabajadores, y que por lo tanto ha exigido a la asociación, porque el metal incluye tanto industria, instalaciones y servicios y comercio del metal, o sea, es una asociación transversal, y por lo tanto ha exigido una capacidad de adaptación a las necesidades de las pymes, que es su principal cualidad y su principal característica, la capacidad que tenemos de adaptación a aquellas necesidades y demandas de todo tipo de empresas, especialmente de las pymes.
Claro. Creo que dais una cantidad de servicios a los asociados fantástica. Cuéntame un poco, ¿qué servicio estáis dando?
Sí, la estructura de la asociación se divide fundamentalmente en dos líneas de trabajo. Una, la representación institucional, tanto ante la administración madrileña como ante otras instituciones como los sindicatos, la negociación de los dos convenios colectivos del metal que existe en Madrid, el de industria e instalaciones y el de comercio, sigue siendo la columna vertebral de la asociación, el origen y una referencia cada vez que hay una negociación. Pero luego la propia evolución, como decía, de la tipología de los asociados ha hecho que nos empezaron a demandar servicios adaptados a pymes, que el principal objetivo es la satisfacción de la empresa. Como asociación, nuestro interés no está en el ánimo de lucro, nuestro interés no está en ganar dinero, sino que nuestros asociados reciban unos servicios de la mayor calidad posible al precio más competitivo. Claro. Y estos servicios pues son tan diversos como la tipología de empresas que antes mencionaba. Van desde un servicio de comercio exterior, de internalización de pymes, y hasta servicios de innovación. Tenemos capacidad de consultoría para presentar proyectos europeos con empresas madrileñas, con pymes madrileñas, uh-huh. y servicios más tradicionales, como pueden ser servicios jurídicos o servicios fiscales. Uh-huh. Hay servicios que han nacido de la demanda de las empresas, como claro. el de medio ambiente, ¿no? Las empresas, especialmente las pymes madrileñas, las pymes industriales, tenían un problema de acceso a consultoría medioambiental de calidad, claro. que tuviera un precio asumible, y a partir de ahí surgió un departamento de medio ambiente que lleva la gestión medioambiental de pymes industriales madrileñas con absoluta confianza y seguridad, ¿no? Digamos que la diversidad de servicios es muy amplia y seguimos creciendo, seguimos incorporando y profundizando los servicios que ya tenemos.
Además, incluso luego tenéis como asociaciones dentro de la asociación muy, muy sectorizadas, muy particulares, cada una con su peculiaridad, ¿no?
Sí, al final es verdad que al ser una asociación transversal, como antes decía, por la información que generamos es muy amplia y claro. hay que segmentarla y adaptarla a la realidad de los diversos sectores empresariales. Entonces, de facto, AECIN es una federación, porque claro. está constituida por 28 organizaciones empresariales. Las empresas industriales, que suelen tener un tamaño y por lo tanto una estructura técnica más grande, están asociadas directamente. Ellos reciben la información de forma directa desde los servicios técnicos de AECIN, que lo componen 45 personas. Uh-huh. Sin embargo, las empresas y los sectores de instalación y comercio suelen tener empresas de tamaño más reducidos que reciben la información a través de asociaciones subsectoriales. Así, por ejemplo, pues dentro del sector de instalaciones, pues tenemos a Gremia, tenemos a API en la instalación eléctrica, tenemos a la Asociación de Instaladores de Telecomunicaciones, y en el sector de los comercios, pues tenemos al comercio de electrodomésticos, a la Asociación de Comercio de Electrodomésticos de Madrid, o al Gremio de Ferreteros, por citar solo algunos ejemplos de 28 asociaciones que tenemos.
Sí, sí. Y luego pues tenemos aquí al lado de José María, tenemos a Luis Collado, don Luis Collado, que es el presidente de la misma, que además luego cuando estaba yo, que yo soy tan cotilla, empiezo a mirar, resulta que también es el presidente del Observatorio de Morosidad de CEIN, corrígeme si voy bien, que para una persona que se ha movido siempre en el mundo del seguro como yo, digo, caray, digo, ostras, qué bueno traer aquí un experto que sabe de esa problemática que hay en la empresa, que es la morosidad, que como alguna vez hemos hablado aquí en este estudio, hay empresas que tienen beneficios, pero que si no se gestiona bien la morosidad y los cobros, pues puede cerrar con beneficios.
Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias en primer lugar por darnos la oportunidad de tener este altavoz, que es importante para nosotros. Y efectivamente, como dices, actualmente me toca presidir el Observatorio de la Morosidad de CEPYME. Es a nivel nacional de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Y como vicepresidente, al ser presidente de AECIN, tengo también el honor de tener una vicepresidencia en CEIN y en CEPYME. Entonces, efectivamente, este es un problema, una lacra, que nadie mejor que tú, si tienes esta historia en el mundo del seguro, conoce, para todas las empresas, sobre todo para las empresas de servicios y para las empresas industriales de nuestra comunidad. Claro. Y en el ámbito nacional, pues tenemos la misma situación. En estos momentos es un observatorio que ya existía desde hace 15 años. En el 2010 se promulgó la ley contra la morosidad y a falta del reglamento sancionador, pues seguimos sufriendo esta lacra, que es lo que nos está obligando a las pymes, sobre todo en este trayecto que te voy a contar en la crisis financiera que hubo, la famosa crisis sí. que se inició con Lehman Brothers en el 2008, pues hizo que se cerrasen muchísimas empresas en todo el mundo y particularmente en España y en Madrid, ¿no? Por facilitar un dato reciente, en una época de COVID en la que hay una moratoria concursal y en este periodo hasta el 30 de junio, dentro de unos días, se acabará esta moratoria que ha durado 2 años. Teníamos todos los empresarios, teníamos los derechos pero no la obligación de presentar el concurso, y los juzgados no nos admitían a trámite los cierres patronales, aunque estuviésemos en quiebra manifiesta, aunque estemos en quiebra manifiesta. Por dar un dato, el año pasado se produjeron más de 5.500 concursos de acreedores. Si a esto le sumamos los cierres del persianazo, pues podemos tener claro el problema que supone en un momento en el que no hay obligatoriedad. Dentro de 15 días esta obligatoriedad volverá a existir y desgraciadamente preveemos unas colas interminables en todos los juzgados presentando concursos de acreedores, con la pérdida que supone tanto de empleo como de riqueza como de generación de bienestar para toda la sociedad. Las empresas ahora mismo, sobre todo las pymes, tenemos unos problemas muy graves. Yo lo centraría en uno fundamental, y es la incertidumbre. En una empresa, como en una familia, como en cualquier hogar, cuando no sabes cómo tienes que actuar mañana, pues tienes un problema muy grave porque no sabes cómo remediarlo.
Claro.
Esta incertidumbre nos está llevando a una situación de no inversión, de colapso, en un momento histórico. Yo no he conocido, y bueno, desgraciadamente por mi edad, llevo muchos años trabajando en el sector, aparte de en estos momentos pues estar dedicando mucho tiempo al mundo asociativo, que creo que es importante que devolvamos parte de lo que hemos recibido al colectivo. Soy director general de una empresa, de una pequeña empresa, y estos problemas nos llegan cada día. Tenemos una incertidumbre tal que no estamos ahora mismo predispuestos a la inversión, no estamos predispuestos a ningún paso positivo para la economía y para el bienestar social. Como decía, no recuerdo ningún momento en que en España se hayan recibido 140.000 millones de euros para una recuperación económica.
Claro.
En este entorno es cuando más necesitamos estar unidos, cuando el mundo asociativo debe ser más fuerte, cuando la administración tiene que ser más ágil, cuando la comunicación tiene que fluir de una manera mucho más intensa, porque estas oportunidades se presentan y además vuelan. Si estos fondos europeos no somos capaces de gestionarlos y de hacerlos llegar a toda la sociedad en los cuatro pilares, en las cuatro líneas de actuación en las que se ha elaborado por parte del gobierno central, que llegue del gobierno europeo, vamos a perder otra nueva oportunidad de oro de que la empresa española sea mucho más competitiva. Realmente en España, si algo sobra, es talento. Es talento. Desgraciadamente no lo estamos aprovechando, y todos tenemos en nuestra cercanía, en nuestro entorno, pues casos de talento que tienen que ir a desarrollar su talento fuera de España, y estas facturas se acaban pagando.
Claro.
O sea, este dinero que no usemos, que no nos llegue por capilaridad o bien por PERTES a la sociedad española, se va a ir a otra sociedad. Ya estamos devolviendo fondos europeos por falta de capacidad de gestión, y como curiosidad los está aprovechando pues países que para nada tienen más necesidad que nosotros, porque el dinero que no sepamos usar, que no seamos capaces de administrar, lo tenemos que devolver. Y quien está usando los recibidos, y algunos de los que no estamos sabiéndolos recuperar, es Dinamarca. O sea, un país líder en muchísimos aspectos y un ejemplo de calidad social. Bueno, desde aquí lanzo un SOS
sí.
importante para todas las pymes, que necesitamos que se le dé mayor agilidad, que el gobierno central de verdad deje de quitar el corsé que tiene puesto sobre todas las administraciones locales, y la parte que toca de gestión local, que deje administrarla con una mayor libertad para que nos llegue.
Te iba a preguntar precisamente qué ha fallado ahí o qué está fallando para que tengamos que devolver un dinero que nos ha venido de Europa y es una lástima, ¿no? Porque dice, oye, que ya lo teníamos aquí, que nos costó también tanto, ¿no? Poder renegociarlo y, oye, tenemos la puerta abierta y ahora encima pues nos organizamos mal y no somos efectivos.
Efectivamente, a pesar de lo mal que lo negociamos y bueno, tampoco voy a pensar en qué hemos hecho mal, sino que tenemos que pensar en soluciones y en la realidad, en el presente y en el futuro.
Sí.
Lo que tenemos es, bueno, pues es algo muy sencillo y que todos podemos exponencialmente llevar al punto que queramos, ¿no? Es muy difícil imaginarse, muy bonito, pero muy difícil, que de repente en un hogar en el que recibes todos los años 2 millones de euros, de repente te lleguen 140.000. Y dice, bueno, pues oye, pues no estoy preparado. A ver, que yo pensaba en una bonoloto, pero no en 40 bonolotos y en el bote europeo y el bote, esto es el bote de todo el mundo, ¿no?
Yo por eso creo, yo ahora me gustaría también tener la opinión de
José María,
mi querido José María, porque las asociaciones en este momento son más importantes que nunca. Hay que canalizar esfuerzos, hay que empujar a los gobiernos a que esto se haga de manera ágil. La burocracia es muy complicada. Pero asociaciones profesionales, asociaciones que como vosotros llevéis ya 40 años, que tenéis ahí mucho tejido detrás y también mucho conocimiento para que esos esfuerzos no sean baldíos, personas que estáis pisando suelo. Y yo sé que José María, como secretario general de esta Asociación de Empresarios de Metal de Madrid, por si alguno no sabe bien qué es ADECIM, yo sé que tú has tramitado muchos fondos. Y yo también, a veces se dice que nos han dado 140.000 millones porque saben que nos vamos a gastar el 30% como siempre. Entonces nos han dado para que nos hagamos ilusión, pero ojalá que así no sea. José María, que no sé si qué estamos haciendo mal, pero ¿qué tenemos que hacer para que esto por lo menos se solucione en parte?
No es un problema fácil, ¿eh? Las avalanchas es lo que tienen. Si recibes la avalancha, como decía Luis, con un cubo, pues poca agua vamos a recoger. Es un problema de gestión y es un problema de gestión profundo, ¿eh? Es un problema de gestión de todas las administraciones públicas, de la estatal, pero también de las administraciones locales, de la autonómica, y también es un problema de disposición de las pymes. Hay veces que las pymes están en lo urgente y no en lo importante. Una capacidad de gestión para recibir, gestionar, justificar fondos públicos no es una cosa fácil. Yo siempre que una pequeña empresa me viene y me dice que quiere una subvención, lo primero que le digo es que reserve dinero para el psicólogo. Porque los tiempos de la administración normalmente o casi siempre no coinciden con los tiempos de las empresas,
claro,
¿no? Y hay que entenderlo, porque no es que la administración sea especialmente lenta, es que tiene unos procedimientos que como sociedad nos hemos notado a través de la ley de procedimiento administrativo, leyes de régimen jurídico, que son lentos, con muchos controles, con muchas revisiones, mientras que las empresas tienen necesidades temporales muy concretas. Nos encontramos con una administración que no está preparada para gestionar tanto dinero, y que además hay que gestionarlo rápidamente, porque esto tiene tiempo. De hecho, ¿cuánto tiempo llevamos oyendo los fondos europeos? Pero todavía casi nadie conoce a alguien que pueda decir, oye, yo ya he recibido fondos europeos.
Me ha bajado el maná.
Y eso es un problema difícil de gestionar. No obstante, yo creo que toda la administración, por lo menos la autonómica que nosotros conocemos de más cerca, se está preparando, están saliendo las convocatorias, vamos a ver la capacidad de gestión, están en las dos líneas fundamentales los fondos europeos, en digitalización y en sostenibilidad. Hay también ejemplos de buena gestión hasta la fecha en la administración estatal, como todo el programa del kit digital, que son 3.000 millones de euros, que quiere llegar a cerca de 1 millón o de empresas. Y eso, hasta ahora la convocatoria se ha hecho, ha salido, se han adjudicado 500 millones de euros para empresas entre 10 y 50 trabajadores. Ahora hay que pagarlos, justificarlos, etcétera. Está la tramitación, ya veremos, pero hay casos de éxito. Tampoco podemos vender una imagen de absoluto fracaso, porque tampoco sería justo.
Claro. Estamos en un escenario, guerra con Ucrania, subida de precios energéticos, costes que desmedidos, incluso hasta el año pasado subieron un par de veces el salario mínimo interprofesional, que iba un poco en contra de lo que el sentido común nos podría decir para favorecer, reducir esas tasas de desempleo tan altas que tenemos en nuestro país. ¿Cómo está la empresa ahora mismo con este escenario tan complicado?
Efectivamente, es un momento complicado. Es un momento complicado. Estamos con una inflación que en el mes de marzo tocó el techo del 9,8%. Es una lucha interna entre no perjudicar a todos los trabajadores que tienen que sobreponerse a esta situación, o tenemos que sobreponernos a esta situación, que ahora se nos encarecen todos los bienes necesarios, ante la falta de medidas importantes que lo remedien por parte de la Administración Central, y a la vez la elevación de los costes para la empresa. O sea, algo que debería, una inflación que debía ser subyacente, que debía ser transitoria, si la trasladamos al salario, pues se va a convertir en una inflación demasiado fuerte, un sobrecoste para las empresas que va a provocar cierres y que va a provocar pérdida de competitividad. Claro. Entonces, esta lucha de los dos intereses, que yo no conozco ninguna empresa que no quiera que sus trabajadores vivan cada día mejor. No la conozco. O sea, no conozco ningún equipo de fútbol que no quiera que sus jugadores ganen títulos.
Eso es.
Entonces, en esta lucha, pero para ganar títulos tiene que ser competitivo, y al final tienes que pegarte con el vecino francés, iba a decir otro calificativo, pero pues francés, o con el vecino alemán, o con el... Y la empresa española, como he dicho antes, tiene talento. O sea, la juventud española, la sociedad española, es una sociedad que tiene, hasta ahora, ha tenido una capacidad de innovación, una capacidad de desarrollo muy importante. Y a esto le tenemos que añadir la competitividad. Y en la competitividad, para poder tener éxito, necesitamos el apoyo de todo el entorno. Las circunstancias no son las mejores. Creemos que hay algunas medidas que no han sido positivas. Pues el SMI, los cambios del SMI, el acuerdo de pensiones, el que todos los días estemos bajo una amenaza nueva, en la que ahora pues la indemnización por despido vaya a estar referenciada a la edad y la situación mental del trabajador. Vivimos en una incertidumbre constante. Esto no es positivo, no crea el caldo de cultivo necesario para que la empresa española de verdad coja la dimensión y la consistencia suficiente para que en el mundo único, en el mercado único europeo en el que estamos, seamos realmente competitivos. Si a esto le añadimos la falta de vigilancia del mercado, y que estamos siendo invadidos por productos de muy baja calidad, porque además todo el trayecto de la productividad se hace sin ninguna medida de eficiencia, sin ninguna medida medioambiental, viene del mundo oriental con unos... con la venta online sin regular.
Claro.
Esto hace que todavía perdamos mucha más rentabilidad en las empresas y sea más difícil de trasladar ese bienestar social, que es uno de los compromisos y una de las obligaciones de cualquier empresario. Nos cuesta cada día más poder mantener el cierre de nuestras empresas abierto cada día y levantarlo con ilusión, y que todos los trabajadores pues tengamos derecho a la mejora, al desarrollo y a un bienestar que nos ganamos. Pero estamos compitiendo en un mercado totalmente desigual. Esa falta de vigilancia del mercado, y podrás, claro, comprar por la vía online cualquier producto que incumple toda la normativa europea. Hace dos meses todos leíamos en la prensa que fallecían dos personas de avanzada edad en una residencia de Albacete, pues sencillamente porque habían comprado las tomas múltiples para el brasero que estaban usando eléctrico online y no cumplía la normativa, se incendió y los dos fallecieron. Bueno, vamos a ver, esto también es una obligación de la administración.
A vosotros en el sector, como parte industrial, ¿qué os afecta más? ¿La subida de la luz, el tema de los microchips, el tema de la gasolina? O sea, ¿cuál es un poco la parte más crítica?
Bueno, todas nos afectan, ya digo que todas nos afectan. Evidentemente los costes de energía es un coste fundamental, seriamente la competitividad de la industria española. Y el tema de los microchips, pues es una crisis, esperemos que coyuntural, esperemos que sea una consecuencia de la pandemia y que el mercado se normalice. No se ha normalizado por ahora, pero ello, al ser una crisis global, la competitividad de las empresas españolas se ve afectada en el ámbito laboral, ¿no? Pero la industria tanto tiene muchos problemas, tiene los costes de la energía. Lo que quiero también es lanzar un mensaje de visibilidad de la industria madrileña, que es una industria muy competitiva, que es una industria tecnológicamente avanzada, que ha superado sucesivas crisis, que vive en un ámbito territorial hostil a la industria, aunque nada más sea por la indiferencia no solo de los políticos, que eso es lo fácil, echar la culpa a los políticos de todo, también de la sociedad. La industria genera, paga un 11% más de media y los contratos indefinidos un 8% más que el resto de los sectores, y sin embargo la industria tiene dificultades para encontrar trabajadores.
Claro.
Y esa contradicción, pues sí que lastra, como pues, la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Hay determinados perfiles profesionales demandados, incluso en épocas de crisis, que no les encontramos.
Pero es la industria más productiva de España.
Bueno, seguramente sí. La productividad va por empresas, ¿sabes? Casi, porque esto habrá empresas que sí, pero es una industria muy competitiva, ¿eh? Y es una industria que determina los sectores, como el farmacéutico, como el del automóvil. Es una tiene una capacidad de recoger toda la cadena de valor, desde las grandes marcas hasta los tier 4 y 5, que en pocas comunidades autónomas se tiene. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy significativo de lo que es la industria madrileña. En peso relativo de la industria en la economía regional, somos la región de Europa 234, que recordar, o sea, de las últimas. En valor absoluto, en lo que aporta, que está por encima de los 20.000 millones, perdón, de euros anuales, somos la región número 19 de Europa.
Caray.
¿Cuál es el problema de visibilidad de la industria madrileña? Pues la potencia, que es un orgullo, del sector servicios. Tenemos un sector servicios enorme y además de altísimo valor añadido. No es un sector servicios común, es un sector servicios de altísimo valor añadido. Ese tamaño hace que otros sectores económicos, como en este caso la industria, pues parezcan pequeños ante los servicios.
Luis Collado, José María Roncero, es un lujazo haberlos tenido aquí. Yo, como representáis a un nicho de industrial tan importante, tenéis aquí las puertas abiertas para cuando queráis venir y dar voz a esa lucha que tenéis el día a día, porque bueno, salgamos adelante de esta que nos está cayendo, que no es poco. Así que un lujazo haber estado aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Gemma. Encantado de poder compartir este rato y seguro que disfrutaremos muchos buenos ratos juntos.
Desde hoy todos queremos la industria de Madrid. I love industria.
Sí, muchas gracias. Vamos a poner un eslogan, un eslogan.
Hecho en Madrid.
Continuamos, señores. ¿Sabes cómo puede llegar a afectar un error ortográfico en tu vida profesional? Día a día millones de personas pierden oportunidades de crecimiento por una mala comunicación. Es por eso que Correcto te trae la solución perfecta para este problema. Un asistente inteligente de escritura en español que mejora, simplifica y te sugiere cómo escribir de manera correcta, a tiempo real. Para más información, visita correcto.es. Tu éxito depende de una buena comunicación. Escribe Correcto. ¿Necesitas un empleado formado y comprometido que suponga una aportación de ética laboral a la responsabilidad social corporativa de tu empresa? ¿Conoces las ventajas de disponer de un centro especial de empleo? Ponte en contacto con Smart Top Services. José Manuel García en el 647-567-036 y te informaremos. Smart Top Services, un paso hacia la excelencia en la integración sociolaboral. Hace poco conocí un poco de la empresa a la cual vamos a entrevistar ahora. Es absolutamente un referente en todo lo que es peritaje a nivel español. Y bueno, pues a través de un amigo, pues me han facilitado el teléfono de Fernando Lara para que nos explique el caso de éxito de esta gran empresa que es Lara. Fernando, ¿estás al otro lado?
Sí, aquí mismo. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué importante es el peritaje cuando las cosas se ponen mal, ¿no?
Sí, lo cierto es que lo que es el peritaje, mucha gente no lo conoce hasta que no lo necesita, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para cualquier procedimiento judicial que hay. Y el hecho es que de Peritos Lara tenemos un gabinete técnico pericial que, bueno, que es, estamos cada día forzándonos para que sea...
Sí, sí, Fernando.
¿Sí?
Sí, Fernando, te oigo.
Sí, vale. Pues, claro, aquí, ¿qué sucede? Estamos en un mundo que actualmente tenemos una crisis que, aunque muchos no lo ven, pero está ahí y cada día más fuerte, y hay que ser imaginativo y cada día intentar sacar otras posibilidades para ir creciendo, ¿no?
Sí.
Y buscarse. Por eso nosotros desde Peritos Lara formamos y damos un servicio que cada día hacemos, pues bueno, tenemos un reto, ¿no? Constante de aprendizaje para que claro, cada día podamos dar un mejor servicio, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que desde Peritos Lara hacemos. O sea, nosotros estamos formados por peritos, que aparte es de una larga trayectoria profesional,
sí,
y estamos inscritos en las listas judiciales de todos los juzgados de España.
También hay gente que solicitan informes que no necesariamente tiene que ir ya por la vía judicial, sino son un poco, pues oye, pues de análisis un poco de la situación de la empresa o de cualquier negocio, de un inmueble, que no necesariamente tenga que ir por el peritaje ya judicial.
Bueno, de hecho hay clientes que nos llaman a nivel privado, que muchas veces quieren vender, en el caso de un inmueble, quieren vender su inmueble y quieren tener, porque a lo mejor tiene consecuencia de una herencia o un divorcio, ¿no? Y quieren saber qué peritaje tiene realmente.
Claro.
Pues nosotros ahí es donde estamos para asesorar a ese cliente haciéndole un informe. Y, o sea, no es o bien, muchas veces y hacen un procedimiento judicial porque lo necesitan. Y bueno, y ahí estamos nosotros para hacerle también un informe pericial. O sea, hay hay un abanico impresionante aquí, ¿eh?
Tocáis todo, una variedad increíble de sectores. ¿Cuáles son los que más os demandan o más importantes desde tu punto de vista?
Sí, mira, es que esto va también por épocas, ¿no? Por ejemplo, en este... actualmente uno de los que más nos solicitan son precisamente económicos. Uh-huh. por estafas, sabemos que cuando hay crisis pues bueno, hay empresas que siempre tienen socios que hacen estafas o intentan engañar a la administración o venden un vehículo o una vivienda y hay vicios ocultos, todo lo que se refiere a embargos, bueno, falsificación de documentación, de firmas a nivel de calígrafos, uh-huh, bueno, etcétera. O sea, es que hay un gran médico, sobre todo ahora lo que nos solicitan mucho son peritos médicos, uh-huh, que, pues bueno, diligencias médicas, accidentes, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que hacemos bastante. Pero bueno, hacemos en general casi de todo, ¿eh? Desde sí, arte, incluso hasta detective, ¿eh?
Qué bueno. Bueno, he visto que incluso, bueno, uno que está cerca del mundo financiero como yo, el mundo asegurador, también el peritaje de seguros, que es algo muy importante,
correcto. De hecho, muchos clientes nos llaman precisamente porque tienen un seguro, uh-huh, y bueno, y no les cubre lo que realmente
creían, ¿no?
Querían, ¿no? O también es verdad que muchas veces se contratan los seguros y no lo miran, porque lo que miran es
el precio, ¿no?
El precio, ¿no?
Sí,
dice,
sí.
Cuanto más lo voy a asegurar, más me va a subir. Entonces, uh-huh, todo esto, las compañías también, pues bueno, pues hay que leerlo todo, porque a nosotros las compañías también nos llaman.
Claro.
Lo que pasa es que nosotros, como peritos judiciales, somos neutrales. Nosotros lo que sí está claro es que, vamos, si no lo vemos claro, no lo aceptamos. O sea, nosotros es para hacer un informe un informe claro y limpio, ¿no?
Claro.
Si llega un cliente y nos dice, mira, es que me interesa que salga esta cantidad o que salga este tipo de informe.
Claro.
Desde Peritos Lara eso lo rechazamos rotundamente.
Claro. Incluso ahora con todo lo que está cayendo, habrá mucha gente que, bueno, pues no sabrá si dónde invertir, a lo mejor vendo el inmueble y si vendo el inmueble, pues oye, una buena tasación, que muchas veces siempre uno, no, es que mi vecino lo ha vendido por tanto. No, oye, tásalo bien, con un experto, ¿no? Que me orienten bien, que de manera objetiva, sin necesidad de ir a una inmobiliaria, pues la inmobiliaria, pues bueno, puede tirar para arriba o para abajo, sin saber.
Sí, correcto. Pero nosotros, una de las cosas que siempre estamos innovando, estamos siempre sacando cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mayoría de los peritos de la inmobiliaria, ¿qué hacen? Hacen un método de comparación que se llama, que cogen, normalmente cogen seis testigos, o sea, seis pisos lo más cerca posible al que se va a valorar, y hacen la homogenización. Le sacan la edad, la antigüedad, o sea, la antigüedad, las calidades, etcétera, y lo hacen así, ¿no? Entonces, claro, si tú te encuentras un inmueble, por ejemplo, un piso, lo ves en internet, ese piso a lo mejor te pide, yo qué sé, 200.000 euros.
Uh-huh.
Y ese piso realmente puede que valga 150.
Claro.
Claro, ¿qué pasa? Que ahí, como el que lo vende siempre saben que le van a regatear, pues la realidad no son precios, se puede decir, reales, ¿no? Entonces, desde Peritos Lara, lo que estamos haciendo ahora es una base de datos de precisamente de piso o inmuebles de que ya se han escriturado.
Ajá.
Que son precios reales, ¿no? Y esto lo sacaremos dentro de, seguramente antes de que termine este mes. Lo tendremos también, ¿eh?
Oye, Gema Sanz, ahora que estamos todos con esto de que compramos piso, lo vendemos, es buen momento, vosotros que estáis más dentro de lo que es el mundo más inmobiliario, y ¿es buen momento para qué? ¿Es buen momento para comprar? ¿Es buen momento para vender?
Mira, yo esto me lo pregunto, es verdad que me lo preguntan todos los días, ¿no? Ahora es un momento que se ha disparado lo que es la venta de inmuebles, ¿no? Y así como los alquileres, cuando hubo la crisis de 2007-2008, claro, nadie podía comprar un inmueble y entonces bajaron de picado, ¿no? Bajaron, y a partir del 2014 es cuando se frenó la bajada, y entonces a partir de ahí empezó a subir muy lentamente, pero ya empezaron a subir. ¿Qué pasa? Que ahora llevamos 2 o 3 años que de hecho están empezando ya a construir, que se han disparado otra vez. ¿Qué aconsejo yo? Pues yo lo que aconsejo es que ahora es un mal momento para la compra.
Pero bueno para la venta.
Y bueno, está claro, ahora para la venta es buenísimo.
Hay que echarse un novio para irse a vivir un rato con él, aunque solamente sea un rato, y luego ya, pues nada.
Sí, sí. Que hay, pues lo que están intentando buscar, o bueno, chollos, ¿no?
Claro.
Porque es verdad que los chollos cada vez ya quedan menos, ¿no? Porque sí, los fondos de inversión, sobre todo, y algún inversor pequeño, pues se lo han ido adjudicando, ¿no? Se lo han ido a los bancos, lo han comprado y ya está. Que esto, de hecho, por ejemplo, los solares, bueno, cuando estaba la crisis, mejor dicho, cuando empezó la crisis, lo que era un solar no valía nada, se puede decir, ¿no? Donde valía antes a 2.000 euros el metro, en el momento de la crisis no valía ni 200 euros. O sea, que es curioso.
Sí, sí, sí.
Pues algún fondo de inversión que hacía, cogía y compraba igual.
Claro.
Pero compraba al precio chollo, ¿no?
Claro.
Al precio de... ¿qué pasa? Que se han hecho los dueños de los solares más importantes de las ciudades, ¿no?
Fíjate, sí, sí, sí.
Claro, y entonces, pues claro, hacer una edificación, el coste, cuando se hace reemplazamiento bruto y neto, pues sobre todo bruto, pues el coste de obra, de mano de obra y de materia y todo ha subido un poco, pero el suelo, como ya lo tenían, pues le ha salido los números redondos.
Claro.
Lo que hay que tener, de cualquier manera, es un buen tasador.
Sí.
¿Eso?
Eso está claro, ¿eh? Hay una cosa muy curiosa, incluso para los que tienen pisos de alquiler, que yo siempre se lo aconsejo, pero no ahora, en estos momentos, de siempre, ¿no?
Fernando, o sea, nos queda medio minutillo.
Esto va a ser rápido. Si tienes un piso de alquiler,
sí,
y lo quieres, mejor dicho, si lo quieres alquilar, contrata un profesional.
Listo. Oye,
y cuando lo deje, otra vez.
Oye, con todos los servicios que dais tan diferentes, yo creo que tenemos que poner una sección de peritaje.
Ay, bueno, impresionante.
Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí y lo que te digo, te llamaremos para que volváis a aparecer y que, bueno, pues que al final son muchos servicios los que dais.
Ponga un tasador en su vida.
Sí, sí.
Exacto.
Un fuerte abrazo, Fernando, muchas gracias.
Y a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Si son hasta canciones que hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy hemos aprendido con los siguientes expertos: Luis Collado, presidente de AECIM, y José María Roncero, secretario general de la misma. Hemos hablado con Iván Sempérez, CEO de Padma, y acabamos de hablar con Fernando Lara, de Peritos Lara. Gracias a mis compañeros en back office, marketing, organización: Marta Cao, Esmeralda Rodríguez, José Manuel Valverde, David, que está allá al otro lado, claro que sí. Síguenos en redes sociales, vente a nuestras conferencias, masterclass y escucha nuestros podcasts. Mañana más, y con dos premios a la espalda de esta semana, casi nada. Ya esto es una responsabilidad mayor. Señores, hasta mañana.
En medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas televisiones en España defienden tus ideas, tus creencias, tus ilusiones? Si no nos conoces, es ahora el momento. Conecta con El Toro Televisión y así ayudarás a este medio de comunicación a seguir siendo tu referente.
Para más información, llámanos al 91-616-2464 o escríbenos un correo a club@eltorotv.eu.
Sin el apoyo de todos vosotros, El Toro Televisión simplemente no es posible.